Hoy por hoy a Coruña. Marcos San Luis.
Javier Rodríguez en el control técnico de sonido, con David Iglesias en la realización digital de este programa. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde aquí en Radio Coruña Cadena Ser, y recordamos, como no, esa cita con Paula Gil, la presidenta de Médicos Sin Fronteras en España, que va a cerrar este ciclo de conferencias de la cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad con este tema, ¿no? Con este lema: la ayuda humanitaria en jaque, retos en el actual contexto internacional. Conversación que hemos tenido con ella y que sirve de avance para lo que ella va a desarrollar a partir de las 7:30 de esta tarde en el rectorado de Amaestranza, para todas las personas que tengan interés sobre estos temas que hemos abordado en esta jornada de jueves 5 de junio. Bastantes nubes en los cielos, 19 grados ahora mismo. Siempre decimos lo de nubes en los cielos, es donde están las nubes, pero a veces tenemos latiguillos como estos, ¿no? Pues bastantes nubes en el día de hoy, una temperatura hoy de 19 grados, alcanzaremos una máxima de 21, nos dice Meteo Galicia. Mañana puede llover un poquito por la mañana y el resto de la jornada se mantendrá entre nubes y claros. Estamos en el 93.4 de la frecuencia modulada.
Carrasco y García, Clínica Dental, patrocina la primera entrevista.
Esta tarde se va a celebrar en el Pazo de Mariñán la segunda jornada laboralista, que está organizada por el Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, en colaboración con la Fundación Justicia Social y el Consejo General de Graduados Sociales. La organización estima que alrededor de 100 personas van a participar en esta segunda jornada laboralista, que va a abordar diferentes cuestiones y temas de interés, ya no solo para la profesión, que también, sino especialmente para el conjunto de la sociedad. Así que saludamos al presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, José Laje Cerriño. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, y hay un tema que es transversal, ¿no? Que estas semanas o estos meses, cada vez que se celebra un congreso, una jornada, una mesa redonda, hay un tema que siempre aparece, que es el de la inteligencia artificial. Y este va a ser uno de los temas que se va a abordar esta tarde en el Pazo de Mariñán, ¿no?
Pues sí, es un tema de candente actualidad, evidentemente. Y tenemos dos ponencias, y concretamente la ponencia que cierra las jornadas correrá a cargo de la magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano. Pues todo, aparte de que hable de inteligencia artificial, quienes la conocen saben que fue y es todo un referente en la lucha por los derechos de la mujer. Tuvo sentencias que defendió de forma militante, como fueron la consecución de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, aquella famosa sentencia que determinaba que el servicio social al que estaban obligadas las mujeres durante el franquismo pudiera computar a efectos de periodo de carencia de cara a la jubilación, ¿no? Como sucedió después con el servicio militar de los hombres. Pero bueno, en esta ocasión, como digo, la ponencia girará en torno a este asunto de máxima actualidad y que, con un futuro además incierto, porque hay especulaciones de todo tipo por parte de opinadores y tertulianos y técnicos en la materia sobre la irrupción y el reto que supone la inteligencia artificial en el mundo laboral. Mm. Nuestra opinión y la mía personal es que la inteligencia artificial, en contra de lo que muchos dicen, que viene a quitarnos trabajo, que hay miedo y tal, digo, bueno, el trabajo no nos lo va a quitar la inteligencia artificial. El trabajo nos lo quitará un profesional como nosotros, que sea más avezado, que tenga más práctica en la utilización de esta herramienta que se está haciendo fundamental en los despachos. Y por eso nosotros, a través de estas ponencias y de cursos formativos, lo que queremos hacer es animar a todos los colegiados, los jóvenes ya vienen muy concienciados, pero los que ya peinamos canas, animarlos a meterse en esta materia y a utilizar este tipo de herramientas, que como todo, las hay buenas, las hay malas, pero evidentemente hay una oferta muy amplia y que nos ayuda muchísimo a la hora de elaborar informes, y en eso estamos, a través de la formación y del conocimiento de estas, de la existencia de estas posibles, de estas posibilidades de utilizar la inteligencia artificial, machacando día a día en cuántas conferencias y cursos podemos hacerlo.
Claro. ¿Y va a tener un impacto? ¿Creen ustedes que va a tener un impacto a la inteligencia artificial en los derechos de los trabajadores?
Bueno, esto va a depender ya de las resoluciones judiciales, porque hay temas, por ejemplo, que judicializados, la judicatura está utilizando ya en sus sentencias, haciendo pruebas ya con la inteligencia artificial, y me consta que con éxito, además, porque se comparan sentencias dictadas por jueces con sentencias dictadas por inteligencia artificial. evidentemente todavía hay labor humana detrás de este trabajo, ¿no? Pero sí que hablaban en una reunión que hubo del Consejo General del Poder Judicial el año pasado en Coruña, sobre un 80% de éxito en coincidencia de las sentencias dictadas por la inteligencia artificial y de las dictadas por los jueces. En la otra materia, en materia laboral, bueno, pues pasa como nos va a pasar a nosotros en los despachos. Habrá actividades que queden anuladas por la utilización de esta herramienta y habrá otras actividades que se vean mejoradas y potenciadas y facilite la labor de los trabajadores. Yo entiendo que va a ser así. En cualquier revolución, cuando fue la revolución industrial, evidentemente, hubo cambios que afectaron a personas y otras mejoraron. Pero yo creo que el secreto para que no quedar fuera está en la formación, tanto de profesionales como de trabajadores, como los propios empresarios, de concienciarse de ir utilizando estas herramientas con raciocinio, ¿no?, y con racionalidad, porque tampoco se puede... A ver, yo entiendo que la inteligencia artificial es un medio para obtener mejoras, no es un fin, es decir, me cargo todo lo que haya por delante para meter la inteligencia artificial. No, entiendo que tiene que ser una herramienta que nos ayude a mejorar la calidad de vida, ¿no?
Estamos en un momento de profunda transformación, ¿no?, con la irrupción de la inteligencia artificial. Ya en años anteriores a este, además del tema de la inteligencia artificial, la administración digital y la relación del ciudadano y de los profesionales con la administración a través de mecanismos digitales. Esta es una cuestión que a ustedes les preocupa, ¿no?
Bueno, nos quita el sueño, entre otras cosas porque recibimos notificaciones las 24 horas del día, que es otro tema que estamos peleando, porque a diario en nuestros despachos nos dedicamos a defender el derecho de la conciliación de la vida laboral y familiar de las empresas, de los trabajadores, y resulta que nosotros mismos somos quienes no podemos conciliar la vida laboral y familiar. Basta que estés, yo qué sé, fuera de horas de trabajo, te vas a tomar algo con unos amigos, te suena un WhatsApp y además de ver el WhatsApp ves que hay unos cuantos correos. Miras los correos, Noreplay, Hacienda, Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, en fin, recibes un montón de cosas que, como nos dicen en la administración, hombre, no tenéis que descargarlas al momento, tenéis 10 días. Sí, pero eso te afecta. Quieras que no, sabes que tienes ahí un montón de notificaciones a cualquier hora del día. Entonces estamos intentando conseguir eso, que se racionalice un poco la relación digital de la administración con los profesionales, pues por ejemplo, como hemos conseguido con Hacienda que de viernes a lunes por la mañana no se emitan notificaciones, ¿no? Y con esto seguimos también con la Tesorería General de la Seguridad Social y esperamos conseguirlo, porque ya hay, a través de nuestro Consejo General, se han mantenido reuniones con el Secretario de Estado, concretamente el mes pasado una reunión también con la ministra Yolanda Díaz, con la cual estuvimos también en Madrid con motivo del centenario de la profesión, ¿no?, en fechas recientes, al igual que con el ministro de Justicia. Aquí el tema de los grados sociales, como digo, llevamos tiempo pidiendo que se racionalice y que se simplifique un poco la relación con la administración a nivel digital, y de hecho hemos abierto unos buzones de quejas en el Colegio Profesional de la Coruña y Ourense, donde recogemos las incidencias más habituales, ¿no?, que tienen nuestros compañeros con la administración. Luego, posteriormente y de forma periódica, mantenemos reuniones con la Tesorería General de la Seguridad Social, el SEPE, Agencia Tributaria, para tratar estas quejas y intentar conseguir la solución más conveniente para ambas partes. No, evidentemente esto no es, siempre es fácil, ¿no? Nosotros en el día a día utilizamos muchas plataformas, pues el sistema Red, la sede electrónica, la plataforma Mercurio, el sistema Delta, el Exnet, la Agencia Tributaria, en fin, un montón de ellas, ¿no? Pero es eso, nosotros queremos eso, intensificar la relación, muy bien. Es verdad que facilita muchísimo el trabajo en algunas cuestiones, pero también tiene muchos fallos, entonces estamos siempre perdiendo tiempo en muchas ocasiones porque a lo mejor se cuelga una página o en un momento determinado hay un fallo, te echa fuera y todo lo que has grabado se anula en determinadas plataformas. Entonces eso, nosotros ahora también intentamos reivindicar el lugar que nos corresponde, ¿no? Es decir, caramba, si en la época de COVID nos habéis declarado como una profesión esencial, una actividad esencial, hombre, pues ya que somos esenciales, también queremos un trato diferente, ¿no? No somos un ciudadano que va allí sin más, ¿no? O sea, podemos agilizar mucho la labor de la administración, y de hecho lo estamos haciendo, y entonces pedimos eso, un trato un poco más cariñoso, digamos, ¿no? Conste que en las reuniones la afabilidad y la amabilidad, bueno, sale por todas partes, pero a veces no se traduce en resultados como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero hay que seguir con cordialidad y peleando ahí.
Decía usted antes, la profesión cumple 100 años, ¿no? Ahora en este 2025.
Pues sí, sí, sí. Nosotros efectivamente cumplimos ahora 100 años. Fue en agosto del 25 cuando la Gaceta de Madrid publicó la creación de las escuelas sociales, que con el paso del tiempo dieron lugar a al nacimiento de nuestra profesión, ya en la primera grabación. En estos 100 años pues hemos avanzado. Nosotros, mira, los primeros colegios profesionales datan del año 60, aproximadamente, 64 más o menos. Hay una orden ministerial de... una orden, perdón, del Ministerio de Trabajo del año 1955, creo, sí, que disponía la constitución de los colegios oficiales, de graduados sociales, ¿no? Después, posteriormente, en el 64, se fundó ya el primer Consejo Superior de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, que ahora es Consejo General, y ya en los años 60 empezaron a crearse colegios en las diferentes provincias, ¿no? Concretamente ahora en toda España somos 43, porque hay colegios como el nuestro que agrupan dos provincias, Coruña y Orense, ¿no? Y bueno, y así hemos seguido a lo largo de los años, una vez creados los colegios, pues hemos empezado a través de los colegios a reclamar, ¿no?, ciertos derechos, porque no sé si sabes que nosotros, bueno, como operadores jurídicos que somos, igual que abogados y procuradores, empezamos a actuar en sala en aquellos años y ni siquiera se nos permitía el uso de la toga, lo cual ya, de cara a tu representado, pues no dice mucho, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hemos ido avanzando en ese sentido y se consiguió, bueno, evidentemente el uso de la toga, la representación, hemos conseguido pues el recurso de suplicación que no teníamos, estamos ahora incluso intentando ya poder presentar el recurso de casación ante el Supremo, porque es otro tema que tampoco entendemos por qué no podemos hacerlo.
¿Y esto cómo está? ¿Esto cómo está la posibilidad de que puedan acudir al Supremo?
En casación al Supremo. Sí. Está tratándose a través del Consejo General, las reuniones mantenidas son positivas, evidentemente hay colectivos que tampoco les apetece mucho, ¿no? Pues nuestros compañeros abogados, pues bueno, pues también defienden evidentemente su parcela. Pero bueno, yo creo que hay sitio para todos y aquí la manera de hacernos un hueco es con la excelencia en el trabajo, evidentemente. O sea, un buen profesional que plantee un buen recurso de casación. Entonces, con el Supremo es ya difícil que entre un recurso de casación porque es cualquier fallito te lo tumban, ¿no? Sí. Entonces digo yo que la formación, de hecho vamos a hacer también ahora unos cursos y para centrarnos en este tema jurídico, ¿no? Ya, y formar bien a nuestros colegiados para que aquellos que se dediquen a estos asuntos, porque hay gente que nada más lleva tramitación o no va a las salas de lo social, pero aquellos que realmente están pisando salas, que tengan una buena formación y que nos distinga la presentación de los discursos por su calidad jurídica.
Pues José, bueno,
confío en que llegará, sinceramente.
Pues José Laje Cerviño, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Coruña y Ourense, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Pues un placer, a vuestra disposición. Un saludo.
¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign. Máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 bajo al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita.
¿Tú sabes que los suecos y los gallegos nos parecemos más de lo que crees? Mira, la lluvia, el soniquete de la gaita, el amor por la naturaleza... Así que no me extraña que nuestros amigos de IKEA lleven ya 15 años aquí y se sientan un pouquiño como en casa. Así, para celebrarlo, si realizas una compra superior a 100 euros el viernes 6 o el sábado 7 de junio, te llevas el 10% del importe de tu compra en una tarjeta regalo de IKEA. Y si esto fuera poco, además han preparado un montón de ofertas y actividades para toda la familia hasta el 30 de junio. Descubre toda la información en ikea.es/Coruña. No te lo pierdas.
Los deportes en Hoy por Hoy.
5 minutos para la 1 de la tarde. Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues hay mucha expectación, ¿no?, en el día de hoy, este jueves. Ayer conocimos la decisión sobre el banquillo en el Básquet Coruña. Hoy vamos a saber la decisión del banquillo en el Deportivo.
Bueno, yo espero que sí, porque se va retrasando y yo creo que, bueno, pues ahí el principal damnificado es, bueno, yo creo que el propio Depor, que no queda bien parado con este momento de alargar esta toma de decisión, y luego el propio Óscar Gil, ¿no?, que es un hombre de la casa y que ha demostrado, bueno, pues su sacrificio, y que va a estar ahí esperando a pesar de todo. Y bueno, pues yo creo que ya se merecería conocer ese veredicto final, ¿no? Y mientras tanto el Depor sigue negociando, sigue llamando a la puerta de entrenadores, y bueno, pues todavía falta por tomar esa determinación. En principio, según nos cuentan, puede ser hoy el día clave donde se le comunique a Óscar, pues lo que parece probable es que no vaya a seguir al frente del Depor. Bueno, todavía está abierta esa opción, es mínima la opción que puede tener de seguir Óscar, pero bueno, en todo caso, pues así está la situación. Hoy, en principio, agarrándonos ese término un poco, ¿no?, del mundo papal, etcétera, hoy podría haber
fumata blanca.
Sí, que en el caso de Óscar, pues yo creo que puede ser fumata negra.
Sí, bueno, porque claro, la situación para él tiene que ser tremendamente incómoda, porque en definitiva lo que está haciendo el Depor, entiendo, si no sé si me corriges, Adri, es buscar en el mercado, peinar el mercado, a ver si hay otro entrenador, y si no hay otro, pues entonces como mal menor me quedaría con el que tengo.
Sí, que eso ya, de hecho, ya ocurrió. Es decir, cuando llega Óscar, que llega pues en principio de repuesto, prescindieron probablemente muy rápido de Imanol y Diaque. De cuando tú tomas en el mundo del fútbol este tipo de decisiones, normalmente ya tienes decidido qué va a ocurrir en la siguiente página, ¿no?, de ese hipotético libro. Bueno, pues se prescindió recordamos, de Manolo Idiáquez, llegó de forma interina Óscar, no llegaron a acuerdos con entrenadores, llegó el día de Cartagena, de forma interina se quedó ahí Óscar, ¿y qué pasa? Que marcó 5 ese día, y claro, bueno, pues obviamente no vas a prescindir de un hombre que llega en su primer partido y te consigue la manita a domicilio, ¿no? Algo que fue tremendo. Y a partir de ahí acabó la temporada con esos números que ahí están y ese trabajo que ha realizado él, sobre todo hasta que se consiguió ese objetivo, era un Depor rocoso, difícil de batir. Es verdad que no ganaba con mucha facilidad, pero tampoco perdía de forma muy habitual, ¿no? Encadenó rachas muy, muy importantes. Y bueno, pues eso, pues lo que consiguió ahí el Depor con Óscar Gil Sanz fue esa tranquilidad. Es verdad que una vez que se logró la permanencia, bueno, pues el equipo se deshizo un poquito. Bueno, y ahora, bueno, pues en ese compás de espera, que es duro. Es verdad que, bueno, no ayuda mucho este final de temporada, esas 4 derrotas de forma consecutiva. Y ahora el Depor, bueno, pues ya sabemos, lo hemos contado aquí en la radio y ha trascendido muchos medios de comunicación. El Depor, bueno, pues sobre todo se había fijado Fernando Soriano en Hidalgo, el que ya es ex-entrenador del Huesca, que está coqueteando también con otros equipos de primera división. Los tiempos no corren a favor tampoco de las decisiones que pueda tomar el Depor, porque Osasuna también se ha fijado en Lisi, que es el técnico de moda un poco en el fútbol, pero todavía tenemos al Mirandés en playoff. Bueno, pues seguramente también por todo esto se está dilatando esta decisión.
Bueno, el entrenador que tiene que ser pieza clave en el proyecto de la próxima temporada, una próxima temporada que se presenta, Adri, como una gran oportunidad para regresar a la primera división.
Sí, estamos preparando, y lo vamos a contar en nuestra web y por supuesto en Coruña Deportiva. Bueno, pues estamos recopilando ahí información, pero ya era algo que se podía entrever. Los equipos que descienden con el tema de los límites salariales, que descienden de primera división, bueno, que son Las Palmas, Valladolid o Leganés, nunca en la historia del fútbol, desde que hay este seguro del descenso, van a recibir tan poco dinero, van a estar por debajo de los 30 millones de euros entre los tres equipos. Uh-huh. ¿Esto qué va a suponer? Bueno, pues 8, 7, 9 millones para cada uno de estos equipos, y normalmente cuando descienden estos equipos que llevan muchos años en primera, vienen con un colchón que les permite pues reforzarse de una forma importante en el mercado. Bueno, pues por ejemplo este año el Español, la última vez que había descendido a segunda, se había llevado solo el Español 30 millones y medio de euros, ¿no? Para que te hagas una idea de que ahora, con todo esto y con que el Depor está saneado, el Depor tiene una masa social impresionante, el Depor ya no es un recién ascendido, que eso también te penaliza, pues con todo esto, y que además han cambiado la normativa de lo que computa el equipo femenino, en principio va a tener cerca de 1 millón de euros más para gastar el Deportivo solo con este cambio de norma. Bueno, pues con todo esto yo creo que el Depor va a estar entre los equipos más importantes del campeonato límite salarial, equiparándose muy cerquita a esos equipos que acaban de perder la categoría, y es una oportunidad de oro. Ya no te cuento si se vende a Jeremy, eso ya inflaría al Depor. Esperemos que no lo haga, porque el potencial de Jeremy es tremendo.
Venga, pues os leemos en la web y os escuchamos a las 3 y 20. Gracias.
Un abrazo, Adrián. Marcos.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. España considera que el gasto militar del 2% del PIB es suficiente para las actuales necesidades. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de pronunciarse en Bruselas tras la reunión de ministros de defensa de la OTAN y la llamada de Estados Unidos a aumentar esa inversión hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Robles pide alejar el debate de los porcentajes, asegura que tiene que centrarse en los objetivos. Vamos a Bruselas, Enrique García Pozo.
Sí, la ministra Robles no modifica un milímetro su mensaje. España no cree que se deba debatir sobre porcentajes, sino sobre objetivos y capacidades. El gobierno se muestra en contra, por tanto, a aumentar el gasto hasta el 5%, como exige Estados Unidos. La ministra Robles pide seguir debatiendo hasta la cumbre de La Haya.
Entendemos que el debate, en nuestra opinión, no puede ser un porcentaje, sino que tiene que ser el cumplimiento de esos objetivos de capacidad. Ahí cada país ha dicho su posición, muchos países quieren el 5%, lo respetamos, pero España como aliado responsable va a cumplir con esos objetivos que se nos marcan con un porcentaje en el momento actual del 2%.
En paralelo, el secretario de Defensa estadounidense acaba de decir que los aliados están cerca del consenso en torno al 5%.
We don't need more flags. We don't need more conferences.
Y dice que Washington no necesita ni más banderas ni más conferencias, sino que el resto de aliados asuma sus responsabilidades.
Aquí en España, Cataluña rectifica y finalmente sí va a tener en cuenta las faltas de ortografía a la hora de corregir los exámenes de la PAU cuando falta una semana para que arranquen en esta comunidad autónoma las pruebas de acceso a la universidad. Solo restará ojo en los exámenes de lengua castellana, catalana y extranjeras, pero no en el resto. Vamos a Barcelona, Soledad Domínguez.
Sí, nuevo giro de guión apenas 12 horas después de anunciar eso, que las faltas de ortografía solo restarían puntos en las materias de lengua y literatura. La consellera de Universitats, Núria Montserrat, ha rectificado en una entrevista en TV3. Ahora añade a la lista de materias en las que sí se va a revisar la corrección ortográfica otras 6 asignaturas.
No només es tindrà en compte l'ortografia, sinó que també es tenen en compte la coherència, la cohesió...
Se tendrá en cuenta la ortografía, la coherencia, la cohesión del texto y léxico en los exámenes de latín, griego, geografía, historia de la filosofía, historia y literatura dramática. En el resto de materias, como matemática o física, mantienen que no van a revisar las faltas. El argumento que utilizaban ayer es que suficientes cambios se han introducido este año como para complicar aún más las cosas.
Gracias, Soledad. Decíamos, la PAU en Cataluña es la semana que viene, pero en el resto, en la mayoría de comunidades autónomas, estamos en los últimos días de estas pruebas de acceso a la universidad, como por ejemplo en Andalucía. Allí se están recogiendo firmas, llevan ya unas 7.000 para impugnar el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Consideran que ha tenido una dificultad sin precedentes. Sevilla, Enrique Carneado.
Las redes sociales han estallado en quejas y comentarios en las últimas 24 horas tras la realización del examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, que muchos consideran desproporcionadamente difícil en comparación con el de la modalidad de ciencias. El examen incluía ejercicios y preguntas que aseguran exigían un nivel de análisis superior al esperado, y aunque el examen ya está realizado, muchos estudiantes esperan que las comisiones evaluadoras tomen en cuenta la dificultad inusual del examen y ajusten los criterios de corrección. Por ello, en estas menos de 24 horas llevan ya recogidas unas 7.000 firmas en la plataforma Cheng.org.
Por cierto, una más sobre la PAU. En la Comunidad Valenciana ha sido apartado un profesor del proceso de corrección del examen de Historia de España por haber filtrado las preguntas de la prueba antes de lo permitido. El examen no se va a repetir porque se ha constatado que ningún alumno se benefició de dicha filtración. Y una cosa más antes del deporte: ha sido absuelto el exalcalde de Badalona, Rubén Guijarro, de un delito urbanístico. Se enfrentaba a 4 años de cárcel, aunque el tribunal considera que los hechos en sí eran poco sólidos. Barcelona, Martí Oliver.
Sí, en una decena de parcelas de un espacio natural de Badalona, unos ocupantes ilegales construyeron en 2016 una serie de barracas. En cuanto el ayuntamiento tuvo conocimiento, les pidió al propietario que restableciera el ordenamiento legal. La fiscalía le acusaba a Guijarro y a 2 técnicos del ayuntamiento de haber silenciado los posibles delitos de los ocupantes ilegales al solo perseguir el propietario. El juzgado ha determinado, pero, que su actuación fue la correcta y que en ningún caso lo hicieron con voluntad de prevaricar.
Y nos queda la información del deporte, José Antonio Duro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Con el partido de España esta tarde en Stuttgart, en la Final Four de la Liga de las Naciones, 9:00 p.m, el combinado de Luis de la Fuente buscando la final del torneo ante el combinado francés. Lo contamos en Carrusel desde las 8:30, los protagonistas, el seleccionador de la Fuente y uno de los temas de la previa del choque, que es el Balón de Oro.
Si me preguntas, me pones el nombre de Lamín en la mesa para ganar el Balón de Oro, te digo, yo voto a Lamín. De igual manera, si me dices Fabián, voto a Fabián. A Pedri, voto a Pedri. Voto a los futbolistas españoles que tienen un nivel futbolístico
top mundial y que para mí son los mejores. Si yo tengo que apostar...
Último partido de la Liga de las Naciones el próximo domingo, que tiene ya Portugal en la final tras ganar ayer a Alemania por 2-1. También hay un tercer y cuarto puesto que se jugará también en la tarde del domingo antes de la final. Además, en baloncesto conocemos a los dos primeros semifinalistas de ACB. Valencia Basket y Tenerife se enfrentarán en la primera semifinal desde el próximo martes. Mañana segundos partidos en el Baskonia Real Madrid y Barça Unicaja, y también la cita con Roland Garros. Semifinales femeninas para el día de hoy: Sabalenka Swiatek y Wasongov. Mañana jugará Carlos Alcaraz ante Musetti.
Gracias, Duro. Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Son Rías Baixas, volve do 31 de xullo ao 3 de agosto a Bueu con 4 días cheos de música, gastronomía, praia e un cartel de luxo. Dani Fernández, Carolina Durante, Aliz, Judelain, Senra, La Raíz, Bayuca e moitos máis espérante no corazón das Rías Baixas. Non quedes sen a túa entrada a precio promocional en sonriasbaixas.info. Vive o planazo do verán.
Con un especial marca IFA para un super ahorro en tu compra. Galletas María o tostada IFA eliges 800 gramos, 1,29 euros. Detergente líquido Ariel 50 lavados, 11,99 euros. Super a un paso con la super calidad de siempre.
Carlos Varela, uno de los cantautores más influyentes de la música cubana, presentará en Sala Capitol de Santiago el sábado 21 de junio las canciones de su nuevo disco Nada es como antes, y hará un repaso de sus éxitos de un repertorio de más de 40 años. Entradas a la venta en salacapitol.com. Carlos Varela, en Santiago, el sábado 21 de junio.
Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
Solombo de porco, 8,95 euros o kilo. El lacón afumado Frimancha, 7,95 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teo.
Aforra cada día en autoservicios familia.
El cartel de Big Sound Festival Pontevedra está tan lleno de artistazos que a ver cuántos me da tiempo a decirte. Nicky Jam, Rels B, Juan Magán, Omar Montes, Abraham Mateo, Amaya, La Zoe, Luke Ra, De Paul, Tan Xugueiras y muchos más. 11 y 12 de julio en Pontevedra. Pilla tu abono o entrada de día en bigsoundfestival.com.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Sardina el kilo, 3,49 euros. Dorada el kilo, 8,49 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Comeza a conta atrás para o son do camiño. The Prodigy, Casabia, Duki, Brian Adams, Estopa, Amaral, Bati, Alestipa, Okiamaya, daránse cita os próximos 12, 13 e 14 de xuño no Monte do Gozo de Santiago de Compostela. Últimas entradas e abonos a venda en osondocamino.es.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao, carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,90 euros.
Gadis, en confianza.
Chucho Valdés, la aclamada leyenda viva de la música afrocubana, llega en junio a Galicia para ofrecer dos conciertos únicos e irrepetibles en Vigo y A Coruña. Teatro Fundación de Vigo, domingo 15 de junio. Teatro Colón A Coruña, el lunes 16 de junio. Con los temas más conocidos de su amplia carrera musical de más de 60 años. Una noche inolvidable con Chucho Valdés, Royal Quartet. Entradas en ataquilla.com.
Son Rías Baixas volve do 31 de xullo ao 3 de agosto a Bueu, cun cartel de luxo e 4 días cheos de música, gastronomía e praia. Consegue xa a túa entrada a precio promocional en sonriasbaixas.info e goza de artistas como Dani Fernández, Carolina Durante, Aliz, Judelain, Senra, La Raíz, Bayuca e moitos máis no corazón das Rías Baixas. Non te perdas o festival Son Rías Baixas. O planazo do verán.
Radio Coruña, 93.4 FM. Hoy por hoy a Coruña, Marcos San Luis.
El próximo domingo se va a celebrar una nueva edición de la Andaina A Coruña en marcha contra o cancro. Llega ya a su edición número 12. Va a partir el domingo, como decimos, desde las 10 de la mañana, desde el Obelisco. Bueno, pues una caminata para recorrer el centro urbano de la ciudad, alrededor de 5 kilómetros. Evidentemente con este mensaje de apoyo, de solidaridad en relación con las personas que padecen cáncer. Y bueno, pues también con la intención, ¿no?, de apoyar a estas personas y de recaudar también dinero para los diferentes proyectos de investigación y de otro tipo en los que está involucrada la Asociación Española contra el Cáncer. Su presidente en La Coruña es Manuel Aguilar y con él compartimos los próximos minutos de radio. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Hablábamos antes fuera de la antena que van bien las inscripciones, ¿no?
Las inscripciones van muy bien, ya hemos superado el techo del año pasado. Y una vez más se demuestra que la ciudadanía de Coruña es muy solidaria. Cuando hacemos convocatorias, la respuesta es siempre magnífica.
Tiene además, de estas cuestiones que estaba comentando, tiene también la Andaina, tiene también un carácter simbólico de estar todos juntos, ¿no? De sentirnos todos, unos y otros, respaldados, ¿no?
Pues sí, porque la prevalencia, la incidencia de la enfermedad es muy alta. En nuestro país, pues una de cada tres mujeres, uno de cada dos hombres, a lo largo de su vida tendrá un diagnóstico de algún tipo de cáncer. Y eso afecta no solamente a la persona enferma, normalmente tiene un componente familiar, social, laboral. Y esta marcha lo que simboliza es que estamos todos unidos contra la enfermedad, para apoyar a los enfermos actuales y a sus familias y también a los futuros. Porque la investigación es la clave de la curación. Las personas que ahora se están curando es gracias a muchos años de investigación previos. Y las personas que se curarán en un futuro muy próximo es gracias a la investigación que se está desarrollando ahora. Uh-huh. Y la Asociación contra el Cáncer destina cada año unos 40 millones de euros a proyectos de investigación en todas sus fases, algunos ya muy próximos a llegar al paciente. Y en esta provincia tenemos más de 2,5 millones de esos 40 millones en grupos de investigación muy cualificados. Cuando os inscribís en la carrera, cuando participáis, estáis lanzando un mensaje de apoyo a los enfermos y estáis lanzando un mensaje de apoyo a los investigadores.
Porque decíamos que la recaudación va a esto, ¿no? Va a investigación.
La recaudación íntegra va a los proyectos de investigación y a los servicios que prestamos de forma gratuita a las personas enfermas y a sus familias. La asociación tiene aquí en Coruña, como en Ferrol, como en Santiago, como en Ribeira, servicios gratuitos de fisioterapia, logopedia, sobre todo tiene mucha demanda a los servicios de apoyo emocional a través de psicólogos y psicólogas especializados. Y luego tiene actividades que permiten compartir y socializar de alguna manera la enfermedad a través de un ocio sano, de un ejercicio moderado, actividades como yoga, como marchas culturales o por el campo, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de actividades y de servicios prestados por profesionales ayudan también a complementan en la parte del ejercicio, en la parte emocional, en la parte de socializar el apoyo a los pacientes y a sus familias.
¿Qué importancia tiene esta parte, todo lo que tiene que ver con socializar, con la parte emocional?
Pues tiene una parte importante, porque la enfermedad tiene ese componente físico, ese componente emocional y ese componente social. Y la parte sanitaria está cubierta por los servicios médicos, por los facultativos, que por cierto en esta ciudad tienen un nivel muy alto y además con una clara preocupación por la humanización en la atención. Pero luego el ejercicio físico moderado, saludable, acorde con la fase de tratamiento en la que se está. El apoyo emocional que nos da fuerza pues para llevar en cada momento las distintas fases de los tratamientos, del curso de la enfermedad. Y luego a mucha gente le ayuda también esa parte de socializar, de poder compartir, etcétera.
En la parte que tiene que ver con la investigación, y para esto va parte de la recaudación, da la sensación como que ha habido unos avances, ¿no? Unos logros muy importantes en los últimos años, y al mismo tiempo nos da la sensación de que todavía hay mucho camino por delante por recorrer.
Sí, yo creo que el trabajo de los investigadores es muy meritorio, porque cada vez que se supera una frontera, como si apareciera otra.
Sí.
Pero esa frontera se ha conquistado y supone curaciones. Y cada nueva frontera supone más curaciones, más esperanza, más años de vida. Por eso hay que cuidar mucho el como dicen, el ecosistema investigador, la carrera profesional de los investigadores, porque su trabajo es clave para la sociedad, clave en términos de esperanza para las personas y clave también en términos incluso de progreso económico y de calidad de una sociedad avanzada que cuida a las personas que investigan y les da medios y les da una carrera. Dicho esto, es verdad que cada vez más el cáncer se cura y cada vez más el cáncer se cronifica cuando no se puede curar. Y cada vez más la esperanza de curación, incluso de los tumores que hace unos años tenían unos pronósticos muy malos, ahora son mejores. Nuestro objetivo como Asociación Española contra el Cáncer, que hemos compartido y que difundimos, es que en 2030, que está ahí al lado, la supervivencia llegue al 70%.
¿Es un objetivo que se puede lograr?
Dedicando los recursos que hay que dedicar a la investigación, se puede lograr.
¿Y se están dedicando esos recursos?
Pues nunca son suficientes, hay que dedicar más. Por ejemplo, en España tenemos un mecenazgo privado pequeño en comparación con otros países del área, por ejemplo, anglosajones, ¿no? Donde el mecenazgo privado está como mucho más asentado, tiene más incentivos, se pueden atraer más recursos privados. De todas formas, la Asociación Española contra el Cáncer es el primer aportador privado de recursos a la investigación oncológica en España. Estamos en 40 millones a través de la Fundación Científica y además hay que decírselo a los ciudadanos y a nuestros socios. En esta provincia tenemos 23.000 socios. En España 750.000. El apoyo social es impresionante y es una llamada también a nuestra responsabilidad en usar bien esos recursos. Y esos recursos se distribuyen a través de la Fundación Científica, que tiene unos criterios de excelencia que están homologados como de los más exigentes. A la gente lo que le importa es que esos recursos vayan a donde se vayan a usar mejor y que intervengan en las distintas fases de la investigación. La investigación básica es clave, pero también hay otros momentos de la investigación en que la continuidad es muy importante. Y cuando los productos de la investigación están cerca del mercado, igual hace falta un capital riesgo que apueste por ese producto. Entonces, en todas las fases de la investigación están las ayudas de la Asociación Española contra el Cáncer. Y nos damos cuenta de que es una gota en el mar. 40 millones parece mucho dinero, pero se necesitaría mucho más. Por eso es importante participar en este tipo de eventos, porque esos son recursos que van a los investigadores. Y cuando los investigadores reciben dinero de la sociedad a través de la asociación, también se sientan reconfortados, y eso, nuestra relación con el ecosistema investigador en Galicia y en esta ciudad es muy próximo, y el reconocimiento que tienen y el estímulo que supone para un investigador, es decir, es que hay gente que a costa de la muerte participó en una andaina, en una cena solidaria para ayudarle, porque nosotros no recaudamos grandes cantidades de golpe, nosotros es euro a euro de gente que lo da a veces siendo muy generosos con esa aportación porque no les sobra. Esa es la magia, por decirlo así, del apoyo social en la lucha contra la enfermedad.
Sería deseable, por tanto, por lo que dice, que otras entidades de carácter privado y la administración pública también destinasen más recursos a esto.
Sería absolutamente deseable que hubiera un marco del mecenazgo que incentivara donaciones privadas que no fueran algo excepcional. Por ejemplo, ahora en Santiago pues está ya avanzado el proyecto de protonterapia en una máquina que va a ser pagada pues gracias a la donación de la Fundación de Amancio Ortega. Fantástico. Pero que las donaciones de ese calibre no fueran excepcionales, sino que estuvieran fomentadas a través de los mecanismos que se usan en otras en otros entornos regulatorios. Y luego lo que sí que se comprueba es que sí se articula y se facilita la respuesta de los ciudadanos normales, de las pymes, como lo que intentamos hacer desde la Asociación Española contra el Cáncer, la gente y las empresas responden. Y las empresas son gente también. Tenemos, por ejemplo, para esta andaina patrocinadores y colaboradores, unas 50 empresas locales. No son empresas, Hay un nombre comercial que verán a lo largo del recorrido, hay nombres comerciales de personas que han decidido que su empresa hace bien ayudando a luchar contra el cáncer. Las personas siempre son la clave, las personas que están convencidas y que tienen capacidad de decisión en un consejo de administración, en un consejo de gobierno, etcétera. El sector público en todos sus niveles, en local quizá menos, que no tiene esa competencia, pero en el nivel autonómico y en el nivel estatal, evidentemente pueden reforzar sus aportaciones y sus formas de hacer esas aportaciones a través de muchos mecanismos. Hay investigación clínica, en los hospitales se investiga, es muy importante esa investigación. Hay fundaciones sanitarias que son el cauce para recibir recursos. Hay elementos muy valiosos, pero aún hay que reforzarlos más con más recursos.
Bueno, y mientras esas investigaciones siguen avanzando, efectivamente, como comentábamos, pues hay que atender a los pacientes, a las personas que están pasando por el cáncer. Más allá de del trabajo, de las tareas que desarrolla la asociación a nivel general y en cuanto a la respuesta de los servicios sanitarios públicos, ¿es una respuesta adecuada a las necesidades que tienen estos pacientes?
Yo, en la parte que, por ejemplo, estamos hablando en Coruña, la atención a los pacientes, en mi opinión, por lo que nosotros recibimos en la asociación, es correcta. Tenemos un servicio de oncología en el CHUAC con un gran dinamismo, con unas instalaciones que han sido objeto en el centro de atención diurna han sido remozadas con ayudas privadas precisamente y se diferencian un poco del resto del hospital, tienen menos aspecto de hospital y más aspecto de salas de espera más acogedoras, los sillones de quimioterapia están muy bien también, hay un ánimo expreso de trabajar en la humanización de la atención y la humanización comprende muchísimas cosas, desde la información a los pacientes hasta el entorno en el que se reciben los tratamientos, hasta la tramitación de las posibles quejas que pueda haber en cada momento. Muchas veces un retraso en una revisión periódica de las que corresponden generan inquietud. A veces esa revisión no es tan determinante que se cumpla en una fecha concreta, pero para el paciente sí lo es.
Claro.
Para el paciente sí lo es. Entonces, muchas de esas cuestiones siempre son susceptibles de lucha, de mejora, de esfuerzo. Lo que sí nosotros detectamos es que existe ese ánimo de mejora en concreto aquí.
Muy bien, bueno, la carrera el domingo, 10 de la mañana, sale del Obelisco. ¿Todavía nos podemos inscribir los que todavía no lo hayamos hecho?
Por supuesto. Hoy jueves, mañana viernes, en la sede de la asociación, en la calle Real, por internet hasta el propio día de la salida, en la web Coruña en Marcha. Y hasta media hora antes de la salida, hasta las 9:30, en el propio Obelisco hay posibilidad de inscribirse. Se puede ir toda la familia, se puede ir con mascotas, se puede ir con amigos, compañeros, se puede ir con el AMPA del colegio, se puede ir como se quiera, lo importante es ir y participar. En los dorsales que repartimos hay un espacio para que el que quiera pueda escribir por qué participa. Yo cada año me fijo en esos dorsales porque me gusta también andar y veo mensajes que tienen una capacidad, en qué pocas letras, en qué pocas palabras se puede expresar tanto.
¿Qué pone la gente?
Yo corro por los que no pueden correr, o marcho por los que no pueden marchar. Yo marcho, muchas veces es por un nombre concreto, por un familiar, por mi padre, por mi hijo, por mi mujer, por mi marido, por mi abuelo. Yo marcho por la investigación. Empiezas a leer y hay tantas, parece que no habría muchas posibilidades, pero hay muchas, porque la gente, lo que más mueve a la gente es muy variado. Hay gente que pone, yo marcho por ayudar, simplemente una palabra y lo está diciendo todo, ¿no? Entonces, eso también a veces el expresar el motivo por el que uno marcha es importante. A mí el año pasado leí eso, yo marcho por los que no pueden marchar, digo, qué bien. Qué buen motivo, qué buen motivo. Pues esa gente igual está en el hospital, que está recibiendo un tratamiento, que ese día tiene menos fuerzas y no está para salir.
Ya voy yo por ti.
Yo voy por ti,
claro. Sí. Muy bien, pues Manuel Aguilar, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Coruña. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que sea todo un éxito, que lo será la Andaina Solidaria de este domingo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Comeza a reserva de abonos do Leima Coruña da tempada 25-26. Grazas por ser a mellor familia e por apoiar o básquet na Coruña. No Coliseum, na nosa casa. Fai a túa reserva por 10 euros antes do 15 de xuño. A Casa do Básquet espera por ti.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen extra aromas del sur 5 litros por 3,89 € el litro. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
Hola, Marcos. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, pues estamos a jueves, 5 de junio. Muchas cosas por delante, algunas que has ido recopilando en las últimas horas, David.
Pues sí, estamos a jueves, ya huele a fin de semana. Así que si quieres ir planeando lo que vamos a tener ahí en cultura.coruña, ahí tienes ya los planes para viernes, sábado y domingo, sí. Uh-huh. Para que te organices ahí en la agenda cultural.
Es muy importante organizarse.
Efectivamente, sí. En todo. En la vida hay que organizarse.
Planificar bien, voy a esto.
Efectivamente. No, orden y talento, que decía Arsenio, la parte del orden en la organización.
Hay que seleccionar también, porque a veces queremos hacer un montón de cosas y llegamos tarde a todas. Tarde,
y no hacemos ninguna.
Y no hacemos ninguna. Tarde, claro. Mal y arrastro, ¿no? Que se dice.
Sí, señor. Bueno, pues además, hoy, sí. ¿Sabes qué día es hoy?
Hoy, sí, jueves, ¿no? 5 de junio.
Jueves, muy bien.
5 de junio, habíamos dicho.
Día Mundial del Medio Ambiente.
Sí, señor.
Además, es el 26 aniversario del Aquarium Finisterrae.
Otro día celebrábamos el 40 aniversario de la Casa de las Ciencias.
Claro.
Y ahora el 26 del Aquarium Finisterrae.
Mira, mira, vaya, nuestros museos científicos, vaya recorrido sí, tienen. Sí, ya, sí. Vaya puretas que son, ya. Bueno, para celebrar ese Día Mundial del Medio Ambiente y ese 26 aniversario del Aquarium, pues tenemos una visita guiada temática por la Sala Mare Magnum sobre la acidificación de las aguas y la contaminación marina y las especies invasoras. Bueno, va a ser esto a las 5:30 de la tarde.
Desde que era bien pequeña.
No, no va a estar Melody.
Antes de saber andar.
¿Por qué ponemos esta música?
Ah, no sé, pues piensas que va a estar Melody hoy por la tarde en el acuario.
Para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro.
No, no le va a dar de comer a las focas.
No,
Melody.
Bueno.
No.
Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla con un simple mortal. Una diva no.
Venga, David, sácanos de dudas. ¿Por qué estamos poniendo la música de Melody?
A ver, no le va a dar de comer a las focas hoy Melody. Ya bastante ha alimentado Melody estos días. Lo que va a alimentar también va a ser el cartel de las fiestas de María Pita.
¿Qué me dices?
Porque ayer, bueno, ya sabes, hubo mucha polémica en esa batalla televisiva, El Hormiguero, La Revuelta. Bueno, ayer Melody estaba en El Hormiguero y anunciaba su gira.
Y
va a
pasar
por Coruña el 16 de agosto. Que sea un poquito listo, atacabos, 16 de agosto, plenas fiestas de María Pita. Tendremos a Melody en las fiestas de María Pita actuando por aquí, esa 24ª en Eurovisión.
A ver si lo he entendido bien, David. Entonces, Melody. En El Hormiguero revienta la presentación del cartel de las fiestas de María Pita.
Total.
Una diva sencilla como un simple mortal.
El 16 de agosto,
Melody. También sabemos que no va a estar Ed Sheeran, que estaba esta semana en la revuelta y no dijo que iba a estar en Coruña, así que no va a estar. Pero Melody sí.
Muy bien. Más cosas para hoy.
Hoy tenemos la muestra S8 de Cinema Periférico, que continúa, y hoy tenemos Sinais y Carlos Castillo en el Palesco, Janet en la Filmoteca de Galicia y Desbordamientos en la Fundación Luis Sebane. Te traigo música también, ya sabes que en Mardi Gras están ahí en esos días de conciertos internacionales y hoy tocan dos bandas desde Estados Unidos, de noche de hardcore.
Hardcore,
punk ahí a tope, hoy va a petar. Hoy tenemos a Tsunami y Geabusa.
Muy bien, me encanta anunciar conciertos de hardcore con Melody de fondo.
Está fantástico, la verdad, oye, seguro que ellos tienen el mismo estilo.
Venga.
Pues eso, más fuerza que un huracán tendrán estos conciertos de Mardi Gras. Hoy también tenemos en el Pantalán, dentro de la gira Vibra Mau, a Black Pistol Fire.
Muy bien.
Y
hay barco.
Tenemos barco.
Hay barco.
Tenemos barco por aquí. El Independence of the Seas está de nuevo en la ciudad. Es su tercera visita del año. Y bueno, acaba de atracar. Llegaba ahora, hace nada, eso de las 12:30. Llegaba procedente de Lisboa este Independence of the Seas. Que yo creo que quieres saber.
Quiero saber. ¿Cuánto? Tripulantes.
4.375 pasajeros a bordo.
Pasajeros.
Y además 338,72 metros de eslora de este Independence of the Seas, que se irá por la tarde a Southampton.
La gente por la calle te pregunta, cuando ve el crucero, te dice, oye, David, ¿y cuántos metros de eslora tiene el de hoy?
Eso no, pero de mirar y decir, ¿cuánto medirá esto? No, yo leo los metros de eslora, ¿eh? No miro por la ventana y digo 338,72, ¿vale?
Gracias, David. Entonces, hasta mañana.
Hasta mañana. Ni tan mal, ¿no?
Hoy por hoy a Coruña, Marcos San Luis.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sincha 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Hola, Julián. Este veranito cambia de coche. En HR Motor el coche que buscas, como nuevo y desde 200 euros al mes. Para unas vacaciones sin complicaciones, HR Motor.
HR Motor a Coruña, en calle Baños de Arteixo 35.
En Galaurea entendemos que la mejor atención es la que se brinda en casa. Nos especializamos en el cuidado a domicilio para personas dependientes, mayores, discapacitados y enfermos crónicos. Nuestro equipo técnico y profesional ofrece atención personalizada y humana, asesoramiento en dependencia, servicios domésticos y de atención personal, ayudas técnicas y ayudas institucionales como el respiro familiar de la Xunta de Galicia. Nuestra habilidad es la excelencia, rigurosidad y cercanía. Galaurea, tu mejor opción para el bienestar de quienes más amas. Contáctanos en galaurea.es.
Don't tell me that it's over. The book of you and I. Now you've scribbled out my name and you've erased my favorite lines. There were so many chapters that we never got to write. Like cereal for dinner and staying up all night. I remember where we started.
remember how you looked, but now I'm missing bits and pieces from the pages that you took. You didn't give a reason, I'll forever wonder why we never got to finish the book of you and I.
Seguimos adelante, hoy por hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña Cadena Ser. Estamos ya en nuestro tiempo para los libros, para la literatura, para la lectura. Tiempo para Esther Gómez de Muitoconto. Hola Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Bueno, y hoy recuperamos además el buen hábito de recomendar libros a nuestra audiencia, ¿no, Esther?
Pues claro, un hábito maravilloso. Yo tengo una bolsa que pone, me quedaría vivir en las páginas de una novela.
Ay, qué chula la frase.
Sí, mira, aquí la tengo, no te la había enseñado. Pero...
No, qué bonita. Qué bonita.
A veces apetece, ¿no? Y sí. A veces miramos alrededor y decimos, yo ya me quiero quedar dentro del libro, que es lo que me está haciendo más feliz. Claro. Pues hoy traigo tres novedades absolutas, tres libros aparecidos en el mes pasado, en el mes de mayo, que me han interesado mucho. Mira, hace una semana, dos semanas, El País, en el Babelia, publicaba un especial de la Feria del Libro de Madrid, que es algo, un evento tan importante para el mundo del libro. Y siempre invitan a una serie de libreros nacionales, de librerías literarias, uh-huh. a recomendar libros a todo el mundo para comprar en la feria. Pero somos libreros, digo somos porque este año uh-huh. estábamos, del resto del territorio, o sea, uh-huh. no de Madrid. De yeah. Madrid creo que en este caso no había ninguno, eso lo hacen por otra vía. Y entonces estábamos ahí Muitoconto y algunos de los libros que recomendé ese día aún no los he recomendado aquí, así que alguno lo traigo hoy, como este, que se titula... O Susana, que está publicado en una editorial pequeña, una editorial que lleva como un año y medio en el mundo del libro, en las mesas de las librerías, publicando cosas muy especiales, así como voces un poco conocidas, uh-huh. pero muy interesantes. Además, hace unas ediciones bastante, bastante bonitas. Y en este caso, la editorial se llama Plaçon Bartlebon, o sea, que tiene un nombre... bastante imposible, y siempre nosotros decimos Plaçon, nada más, y ya está, y listo. Este libro, como decía, se titula O Susana, y es de Manuel Ocaña. Manuel Ocaña es un hombre desconocido a nivel literario, pero muy conocido en el mundo de la arquitectura en España, es un arquitecto muy referencial, que ha hecho muchas cosas diferentes en su vida, en su currículum hay muchas cosas, pero la arquitectura es como la troncal. Cuenta la historia, es muy original, cuenta la historia de un arquitecto que, bueno, tiene unas visitas médicas por unas revisiones cardiológicas bastante frecuentes, entonces establece una cierta relación con su cardióloga y la cardióloga un buen día le dice, claro, pero tú eres arquitecto, nosotros tenemos una pocilga ruinosa en un pueblo castellano y queremos convertirla en una sala de reuniones familiares, de grandes reuniones familiares, ¿no? Pues nos gustaría que hicieses, que te encargases del proyecto. Él acepta, después de una serie de conversaciones, encargarse de ese proyecto, pero con varias condiciones. Una de ellas es que él no va a ir nunca a la obra hasta que se termine. La otra, que se va a realizar todo con materiales que se encuentren en 15 kilómetros a la redonda del lugar donde se está haciendo la obra. Y la otra, que la obra la va a ejecutar Susana, que es la guardesa de esa finca. Y con la que él, a través de WhatsApp y vídeos de YouTube, realiza todo el proyecto de construcción de esa obra. Susana se convierte en constructora, Manuel, desde su despacho, se convierte... Bueno, pues un poco en director, pero también sale de su zona académica, digamos, ¿no? Porque se empieza a encontrar en toda esa comunicación con Susana la realidad del mundo mucho más rural. Él es un urbanita, Susana es una mujer que vive en una zona más de campo. Y es muy interesante en el libro, que está muy bien escrito, cómo ha cambiado y cómo cambia el mundo laboral, ¿no? O sea, cómo el teletrabajo lo ha cambiado todo. En este caso, Manuel, o sea, el arquitecto está haciendo un teletrabajo porque claro. está dirigiendo toda la obra de Susana y es muy original, pero al mismo tiempo es un libro que está escrito, bueno, pues con mucha inteligencia, que nos hace pensar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué acabamos siendo lo que somos? ¿Cómo hemos llegado hasta dónde estamos cada uno de nosotros? Y ese encuentro entre el urbanita y la habitante del medio rural, pues es como el académico y la artesana, ¿no? Un poco. Entonces, ahí hay un lenguaje literario muy interesante. La novela pone o Susana, una novela técnica. O sea, yo creo que es un libro interesante para todo el mundo, pero para la gente que se dedica a la construcción, a la arquitectura, algo relacionado con esos medios técnicos, con esas disciplinas técnicas, mucho más. Además, luego el escritor también tiene un punto de mira, o sea, está todo lleno de proyecto la novela,
sí.
O sea, tiene unos dibujos muy bonitos, muy interesantes, y me parece una obra tan original dentro de lo que se publica hoy en día y con una calidad, por supuesto, que es una de mis recomendaciones.
Muy bien. Pues ahí recordamos Manuel Ocaña o Susana.
O Susana.
Eso es.
La segunda recomendación se titula Audición y es de una autora americana, que tiene unos orígenes orientales, pero ella es norteamericana, nació en Sacramento, en California, se llama Katie Kitamura y es una autora que se puso bastante, en el circuito literario, tiene varios libros, pero con el anterior a este, que se titulaba Intimidades, que a mí también me había encantado, pues fue consiguiendo como muchos más lectores. Está publicada en Sexto Piso y esta novela última de Katie Kitamura se titula Audición. Cuenta la historia de una mujer y un hombre que se dan cita en un restaurante del Distrito Financiero de Manhattan. ¿Qué pasa? Que ella es una actriz consagrada, de una edad madura ya, que está, inmersa en los ensayos de su última obra teatral, y él es un chico joven de 20 y pocos años, muy guapo, muy agraciado, algo torpe en las relaciones, y desde el principio la autora juega contigo como lector, como lectora, en el sentido que no sabes por qué se citan, ¿no?, en ese restaurante. Entonces, cuando ya están sentados en una mesa, comiendo, tú vas siguiendo esa relación con mucho interés, porque tiene una brillantez inquietante todo lo que va pasando. Katie Kitamura, desde la primera página, te envuelve ya en la novela. O sea, estás ahí, quieres seguir leyendo desde el principio, porque hay mucho juego, hay mucho juego de palabras, pero también hay mucho juego de la relación entre ellos. ¿Y qué ocurre? Que cuando están sentados a la mesa, se abre una puerta y entra el marido de ella. Y ahí empieza realmente la novela.
Wow.
Entonces, hasta ahí podemos leer, pero bueno. Hay muchas cosas en Katie Kitamura que la convierten en una de las autoras más importantes del momento, porque trata muy bien la intensidad emocional, es capaz de crear una trama con una estructura original, los personajes no se están interpelando todo el tiempo, o sea, hay una literatura muy, muy interesante en esta mujer. Entonces, creemos que Audición va a ser, desde luego, uno de los libros de toda la temporada de verano y de todo el año, por supuesto. Esta mujer ahora, además, el libro aún no ha tenido casi promoción, pero ya viene ahora a Madrid a promocionarlo y eso también va a hacer, ya sabes cómo es el tema en los medios, y va a hacer que crezca más y más. Y bueno, nosotros ya lo vamos recomendando porque nos interesa mucho Audición y Katie Kitamura.
Muy bien.
Y por último, para hoy, quería recomendar este libro que se titula Los ilusionistas, de Marcos Giralt Torrente, que lo presentamos esta tarde a las 7 en la librería. Estará el autor, Marcos Giralt, con Jesús Fraga. Nos hace muchísima, muchísima ilusión porque además, lo comentábamos aún esta mañana en la librería, vamos a tener a dos premios nacionales de narrativa juntos, porque Marcos Giralt ya tuvo el Premio Nacional de Narrativa con otro libro en donde también narraba una historia familiar como es esta, de su propia familia. En el otro él narraba mucho, creo que se titula Tiempo de Vida, el otro libro, y narraba la relación paterno-filial, o sea, mucho la relación con su padre, un libro precioso. Y en Los ilusionistas, Marcos Giralt Torrente, seguramente mucha gente lo sabe, es nieto de Torrente Ballester. Aquí en este libro es un libro de memoria familiar, pero con mucha construcción literaria también. Empieza por los años 30 del siglo XX, en el 1931, cuando se conocen sus abuelos maternos, que es Torrente Ballester y Josefina Malvido, que es su abuela. Va narrando a través de las cartas que ha ido consiguiendo, aunque no reproduce las cartas realmente, porque seguramente mucha gente sabrá que la familia de Torrente Ballester, luego él tuvo otra, su primera mujer murió, la abuela de Marcos Giralt, y él se casó otra vez. Al final tuvo 11 hijos en total que se llevan peleando toda la vida, o sea que, bueno, conflictos familiares, ¿no? Y entonces Marcos no hace uso de las cartas tal cual, sino que a través de las cartas él reconstruye, ¿no?, todo el texto que a su manera, de una manera muy literaria y muy bonita. Y la verdad, nos presenta un personaje de Torrente Ballester bastante desconocido. Creo que es una historia preciosa. Ahí cuenta la historia de ese hombre que estaba ya poseído por la literatura desde muy joven y con unas grandes aspiraciones. La mujer, Josefina, era una joven que estaba terminando, se conoce en un pueblo de la costa de Galicia, y ella estaba terminando magisterio, y él, bueno, era de una familia sin muchos recursos, pero tenía ya grandes aspiraciones, sobre todo literarias. La vida de ellos fue una relación apasionante a todos los niveles, tuvieron 4 hijos... pero él siempre se movía de Galicia a Madrid porque estaba buscando ese circuito literario, intelectual, que a él le podía abrir puertas, porque él ya tenía una confianza en su escritura, ¿no?
Lo tenía muy claro, ¿no?
Lo tenía muy claro siempre. Uh-huh. Y bueno, mira, al final, pues sí, lo tenía muy claro y fue un gran escritor con muchas decisiones en su vida contradictorias que también aparecen en el libro, pero sobre todo Marcos Giralt, que escribe maravillosamente, es uno de los mejores escritores de la literatura española en este momento, sin duda ninguna, muy respetado además por todo el mundo editorial y también por los otros escritores. Él sobre todo nos cuenta una historia de ausencias, de renuncias, de anhelos, de ensoñaciones, tanto de su abuelo como de su abuela. Luego él en esta novela mete otra galería de personajes de la familia, no solo va sobre el abuelo y la abuela. Pero es un libro también eso, que nos cuenta toda la memoria, porque, como decíamos en O Susana, todos los libros nos plantean un poco por qué somos lo que somos, ¿no? ¿Cuánto peso tiene nuestra memoria ahí, nuestras decisiones diarias, pero también lo que han ido decidiendo nuestros antepasados, ¿no? Hasta qué punto toda esa infancia, todo lo que nos construye o nos ayuda o no nos ayuda, ¿no? Nos imposibilita ser quienes deberíamos haber sido, tal vez. Entonces, hay aquí mucha emoción en la forma en que él hurga en su propia estirpe. Yo recomiendo muchísimo Los Ilusionistas, y esta tarde estoy segura de que va a haber mucha gente acompañando a Marcos Giralt, que conversará con Jesús Fraga a las 7 de la tarde. El libro está publicado en Anagrama y creemos que va a ser una tarde memorable, desde luego.
Muy bien, pues ojalá, y seguro que va a ser así, esa presentación a partir de las 7 de la tarde. Y nos quedamos con las 3 recomendaciones, evidentemente. Esther Gómez, de Moito Conto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Congelados Mou ya está en Sada. La mejor selección de congelados y sus momentazos. Merluza Austral del Pincho congelada a bordo a 13,95 euros el kilo. Vieira Grande a granel a 8,99 euros el kilo. Congelados Mou, con tiendas en Arteixo y Betanzos. Y ahora en Sada, en Linares Rivas 24.
O primeiro gran musical infantil en galego estrease na Coruña. O espectáculo de Vivo Palula chega o 7 de xuño ao Teatro Colón. Cancións, bailes e moitas sorpresas nunha gran festa no teatro. Unha experiencia que os máis pequenos non poden perder. Entradas en ataquilla.com.
Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa en Cher a Vila de Cor. Do 29 de maio ao 8 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na web rexenerafest.gal. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña.
Hai un novo felino en la ciudad. Es el nuevo Ford Puma Jin-E, con carga rápida y 523 kilómetros de autonomía. Llévatelo desde 22.700 euros con plan Moves incluido. Consulta condiciones en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
Tiempo para la generación Z. Carlos Maceiras, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Sí, ya muy descansados. Empezamos poco a poco los jóvenes a ir entrando en el verano, ¿no? Sí. Algunas universidades ya están terminando las clases y, bueno, a la EBAU le queda poquito también.
Ya, le queda poquito, así que, bueno, el verano que efectivamente llama a nuestra puerta. Y hoy vamos a hablar un poquito de TikTok, ¿no?
Sí, precisamente porque con ese verano viene tiempo libre, y con ese tiempo libre viene tiempo ocupado precisamente en TikTok. Según los estudios, alrededor de los españoles se gastan 100 minutos al día en TikTok, es decir, una hora y 40 minutos, simplemente deslizando vídeos de una manera infinita, ¿no? Y es de esperar que tanto tiempo invertido en este caso TikTok, pero en otros sucedáneos, como pueden ser Instagram Reels o los shorts de YouTube, al final eso tiene un impacto en nuestro comportamiento. Y precisamente hoy me gustaría exponer un estudio que salió hace poco, que precisamente habla de cómo nos afecta en nuestra autopercepción corporal el consumo de contenido en TikTok, y sobre todo relacionado con dietas.
Vale, muy bien. Es decir, cómo nos percibimos nosotros a nosotros mismos y cómo influye TikTok en esa percepción que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestro físico.
Claro, efectivamente. Una de las formas de contenido más populares en todas las redes sociales, no solo en TikTok, sino en todas las redes sociales, más allá también de lo que sería contenido vertical y vídeos, es el lifestyle, ¿no? El estilo de vida. Son esos influencers que se dedican a enseñar pues cómo es su vida, cuando se levantan, qué desayunan, qué comen, qué productos echan en la cara, con qué se bañan, con qué les gusta hacer de deporte. Pues al final, todo esto muestra unos modelos de vida icónicos, muchas veces preconstruidos, que no son completamente fidedignos a la realidad, que generan en la gente mucha tensión y mucha presión. Pero es que, claro, tenemos que tener en cuenta también cómo se moldea el cerebro del adolescente. Si este tipo de contenido ya puede suponer una presión para mucho público, en un momento de la vida como es la adolescencia, donde estás aún conformando tu personalidad, definiendo tus rasgos, sentir esta presión externa que al final está en tu móvil durante 100 minutos al día, pues cómo eso te configura mentalmente tu autopercepción, cómo te sientes. Entonces, a este estudio que está hecho por una colaboración de investigadores de Virginia, Harvard y Rochester, o sea, es una cosa seria. Sí, que vale. Se publica en Appetite, que es una revista científica que está dedicada a nutrición, etcétera. Decidió hacer unos estudios con 481 participantes para ver realmente hasta qué punto tiene impacto el tipo de contenido que se consume en Internet. Precisamente utilizaron de referencia un hashtag que al final es una etiqueta sobre la que se reúnen diferentes tipos de publicaciones, que se llama What I Eat in a Day, o sea, ¿qué como yo en un día? En ese hashtag la gente enseña cuáles son sus comidas, que van desde dietas muy restrictivas de con 4 guisantes y un filete de lomo estoy contento, a gente que por ansiedad tiene atracones, al final también están en los dos extremos, ¿no?, de la alimentación. ¿Qué es lo que se hizo? Pues se cogieron a 481 estudiantes de una edad promedio de 19 años y con un 72% de mujeres. Y a cada uno de ellos se les asignó a uno de estos tres grupos que voy a contar ahora de manera arbitraria, ¿vale? De manera completamente aleatorizada. Por un lado estaba el grupo Lifestyle, que es que lo llamaron, que es el grupo donde se le enseñaban vídeos que muestran dietas restrictivas, conteo de calorías, rutinas de ejercicio, comentarios sobre peso y figura. Luego un grupo que se llamaba Eating Only, que son vídeos centrados únicamente en comer grandes cantidades de comida muy apetecible sin hablar del cuerpo. Y luego un tercer grupo de control, ¿no?, para tener siempre la referencia, para poder equiparar los resultados de cada uno, en el que este caso se decidió enseñar vídeos de arte, vídeos de pinturas, dibujo, esculturas, divulgación, etcétera.
Nada que ver con otro
para tener pues ese punto de anclaje para hacer la referencia. Y lo que se decidió hacer fue a todos estos participantes, tanto antes como después, correr una serie de preguntas y cuestionarios psicológicos aprobados clínicamente, donde se valoraban diferentes facetas. Claro, los investigadores lo que querían era que no supiesen precisamente a qué tipo de preguntas estaban haciendo, con lo cual era muy amplio, pero realmente donde estaban investigando en qué puntos concretos de la entrevista psicológica que hacían antes y después se querían centrar eran en la preocupación por el peso y la figura, el impulso de comer compulsivamente, las ganas de vomitar y el deseo de hacer ejercicio, ¿no? Con lo cual, lo que se hizo primero esta encuesta para tener un nivel basal, después se ponía a estas personas a los vídeos según su categoría durante un total de 6 minutos, que tampoco es que sea mucho tiempo, y el rato después se volvía a correr una batería de preguntas, precisamente intentando ver un poco estos 4 pilares que querían investigar. Entonces, los resultados, aunque tienen un número N, el número N sería al final la muestra que hay para hacer el estudio, que son 481 en este caso, no es muy grande, sí que se encontraron cambios estadísticamente significativos, es decir, que hay suficiente diferencia en puntuaje de estos tests entre grupos como para entender que realmente sí hay un cambio de comportamiento, en este caso inducido por esos 6 minutos de consumo de TikTok, ¿no? En este caso se hizo con la plataforma TikTok, pero sería aplicable con cualquiera otra que tenga este tipo de contenido algorítmico en forma vertical. Al final, en el grupo de Lifestyle, ese grupo al que se le enseñaban vídeos sobre pues, dietas restrictivas, ejercicio, mostraron un claro aumento de la preocupación en peso y figura, o sea, 8 puntos por encima del resto. Y concretamente el efecto fue mayor en las mujeres, ¿no? En la edad media de 19 años, en las mujeres, eso se elevó hasta el 8,2% por encima de la media que sería reflejado con los que se enseñaron arte. Y luego en los vídeos en los que se enseñaron a gente comiendo sin referencia a los cuerpos, también se apreció un aumento, pero en este caso solo de un 3%. Vale. Con lo cual, es interesante ver cómo una red social a la que le dedicamos más de 100 minutos al día, ¿no? De media los jóvenes, con tan solo 6 de esos 100 minutos pueden crear y conformar un cambio en una encuesta que realmente lo que se saca en conclusión es que efectivamente nuestra forma de consumir contenido, y no solo importa en cómo nos comportamos con el mundo, lo que consumimos, lo que compramos, lo que dejamos de comprar, sino también en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Por eso creo que es muy importante que al final, cuando se tiene acceso de una manera tan temprana a redes sociales como son TikTok, Instagram, los shorts, es importante inculcar a la gente en un concepto que se llama curate, que sería como curar tu feed. O sea, sería buscar que el tipo de publicaciones que te salen en tu para ti, que son publicaciones que están al final diseñadas por un algoritmo en el sentido de que sean acordes para ti, permitan fomentar estilos de vida sano, pero no sin ello presiones. No sin ello que se aumenten, porque esto no solo se aprecia en América, sino que en comparación con otros estudios y reportes que se han dado en Polonia, por ejemplo, en Islandia, se hablan de que también cada vez los jóvenes acuden más a psiquiatras, a psicólogos, repitiendo las mismas frases, que eso es lo más curioso. Mismas frases que son propias de las redes sociales y que nos permiten atar muy bien a que ese es el origen.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que es súper interesante, ¿no? Y la forma como condicionan los contenidos de TikTok en algo tan importante también como nos percibimos nosotros mismos, porque me da la sensación también que a veces hay una distancia entre la percepción que tenemos sobre nosotros mismos a la percepción que puede tener el resto de, digamos, de nuestro entorno más inmediato, ¿no?
Sí, al final es una constante que ha existido siempre, o sea, siempre han existido las revistas, siempre ha habido con quién compararse, ¿no? Pero ahora el problema es que esa comparación te persigue hasta los confines del mundo porque siempre está contigo tu móvil. Entonces siempre tienes acceso a esa comparativa constante y además una comparativa que sabe precisamente qué es lo que te duele. Porque mucha gente le hace gracia de ¿por qué siempre me salen este tipo de vídeos en TikTok? TikTok, si te pones sus vídeos, sabe que lo que haces es quedarte un segundo más de media ahí. Con lo cual, cuando tú tienes un complejo específico, lo lógico es que tú inviertas más tiempo en ver ese tipo de vídeo y, por lo tanto, TikTok o cualquier otro algoritmo de red social de tipo vertical sepa identificar que ahí es donde está la retención, y como veis, lo que interesa es que estés más tiempo en redes sociales. Lo que van a hacer es amplificar esa neura, amplificar esa inseguridad y fomentar un círculo vicioso que termina haciendo que cada vez tú, al final, tu TikTok o tu para ti, ¿no?, tu pestaña específica de contenido creado para ti esté pues relacionado todo el rato con presiones sociales, con presiones de tu autopercepción, y eso al final, la única manera de pararlo es sabiendo que es una posibilidad, sabiendo que es algo que puede pasar, y es que eso no te lo explica nadie. Claro, porque al final muchas veces hablamos de la salud a la hora de comer, hablamos de la salud a la hora de hacer deporte, la higiene del sueño, pero no hablamos nada de la higiene digital, que también es muy importante, porque muchas veces, a mí me pasa, por ejemplo, yo estoy en medicina, ¿no? Entonces hay veces que me estoy dando cuenta que estoy pasando vídeos de TikTok y me empiezan a salir cosas de medicina. Y cuando me quiero dar cuenta un momento que era para estar relajado, de repente estoy repasando la escala de Glasgow, repasando esta cosa, y no terminas de desconectar. Entonces, eso también es interesante. Yo, por ejemplo, lo que hago es tengo varias cuentas. Tengo cuentas con algoritmos diferentes entrenados para cuando me apetece vídeos de risa, para cuando me apetece pues repasar qué es lo último que ha salido, porque es que si no te llevas a todas partes pues esa neura que tengas, ¿no? Que en mi caso es no suspender.
Claro. Estaba yo pensando que todo esto lo que contribuye también es a crear una burbuja, ¿no? Como si el mundo estuviese, o lo más importante, lo que más te llega con más frecuencia
claro,
es este tipo de
contenidos.
Claro,
a nivel político también afecta mucho. Lo llaman la cámara de reverberación, ¿no?
Claro,
porque
exacto.
Al final lo que hace es amplificar tus propios ideales, porque solo te enseña con lo que tú estás más acorde, y eso lleva a extremismos.
Lo que no sabía era que podía haber varias burbujas, que es tu caso, ¿no?
Claro, prefiero tenerlas un poco aisladas cada una.
Muy bien, Carlos Maceiras, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, hasta la semana que viene. Venga, pues vamos cerrando esta edición de Hoy por Hoy a Coruña. Javier Rodríguez ha estado en el control técnico de sonido, David Iglesias en la realización digital del programa. Aquí en el micrófono te ha hablado Marcos San Luis. Enseguida a las 2 de la tarde nos enteramos de lo que pasa por el mundo a través de los servicios informativos de la cadena SER. Cerramos esta edición de programa con el Estilario, con Rosa Iglesias.
No es lo mismo copiar que inspirarse. Cuando uno copia, lo que hace es que coge algo que le gusta y lo intenta reproducir exactamente tal cual. ¿Qué ocurre? Que como pasa con todas las copias, el original siempre va a ser mucho mejor. Entonces, lo correcto es inspirarse. Esto es como cuando tú quieres hacer una receta que ves en internet. Como no te quedan plátanos, le pones manzanas, que si tienes en la nevera, oye, ni tan mal. Pues con el armario y con la ropa es exactamente igual. Lo ideal es que tú veas cosas en la calle que te inspiran y que te las lleves a tu terreno, al de tu gusto personal y al de tu estilo de vida. ¿Cómo se consigue eso? Pues teniendo muy actualizado en tu cabeza lo que tienes en el armario y probando delante del espejo. Así, de esa forma, vas a poder llevarte esas cosas que te gustan y que te inspiran a la realidad de ti mismo. En realidad es como ya dijo Picasso en su momento, que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Pues eso, no dejes de tener tu armario actualizado en tu cabeza para que cuando veas algo que te gusta puedas inspirarte. Soy Rosy Iglesias, soy asesora de imagen personal en El Estilario y autora del libro Manual de tu estilo propio.
Radio Coruña, 93.4 FM.
Hoy por hoy a Coruña, Marcos San Luis.